El embrague alemán preferido por los fabricantes de vehículos en todo el mundo.
¡Televicio! ¡Televicio!
Hoy me crucifican a mí, mañana va a ser a otro. A ver si nos entendemos de una vez. Yo no voy a pedir disculpas.
¡Televicio!
Y por ejemplo, la gente que toma, la gente que toma espinillar, que toman 5, 6, 8, 10.
Sí.
Es gente guapa, ¿no?
Ah, hay gente guapa, sí.
Guerrero del camino.
Televicio. Televicio.
Amigos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la primera entrega informativa del Centro Montecarlo de Noticias. Hoy puede ser un gran día.
Televicio. La columna de Valeria Tanco.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, Valeria Tanco? ¿Todo tranquilo?
Buen día, Valeria Tanco.
Buen día. Ayer se fue un muchacho, el muchacho nervioso. El muchacho que suda mucho se fue ayer.
Víctor.
Sí, no me acordaba el nombre.
No he visto todavía Masterchef.
Pero qué cosa bárbara.
Debe ser de los pocos uruguayos que no la he visto.
Creo
¿no?
que sí. Creo que sí.
No creo que se me complica, por lo general.
Sí, pero bueno, justamente como estamos con, digamos, con un tanque en la televisión abierta que... Se podría decir que de repente es el último estertor de la televisión.
Bueno, qué no, dura. No, mates, no,
¿cuánta gente ha matado a la televisión y sigue vivita y coleando?
Todavía tiene para... Deberían aprovechar mejor alguno de sus recursos. Digo eso. ¿Eh?
Sí, por ejemplo, sí. Los recursos humanos.
Sí, los recursos humanos. Estoy hablando del capital humano.
Sí. Del capital humano, que no está bien explotado, digámoslo.
Por supuesto.
O sea, ustedes quieren ser explotados, así que está todo bien.
Sí.
Está. Bueno, es...
La explotación del hombre por el hombre.
Perfecto. Es un programa que, bueno, que está funcionando fantásticamente bien.
14 puntos de rating, 13, 15 puntos de rating, una cosa que no se veía en la televisión de hace mucho tiempo.
Desde hace muchísimo tiempo. Y que está muy lindo, está muy interesante y muy divertido. Entonces, bueno, ya habíamos hablado de cómo era Masterchef en cuanto al formato, cuando hablamos un poco de la compra de formatos y eso, y de los mecanismos para ponerlo acá. Y ahora estuvimos charlando con Diego González, que es el conductor de Masterchef, dijera el Rafa Cotelo, como lo bautizó, el gordo de los chalecos. Y que bueno, que el conductor de Masterchef tiene como una cuestión un poco de pivot, ¿no? Pero de todas maneras, es gran parte de todo el mecanismo del programa, no tanto de lo que se ve al aire, sino de lo otro, ¿no? De lo que nosotros no vemos. Porque es eso, el conductor es eso, ¿no? Es muy pivot, es muy bisagra, ¿no? Va como uniendo los hilos de las cosas, pero...
No, tiene un gran protagonismo. Exactamente. El protagonista son los participantes y el jurado.
Y el jurado, mucho más que el conductor en eso.
Conductor también tiene el rol de meter los PNT, ¿no? Uno tras de otro.
Sí, igual también los ponen los jurados a hacer eso.
Sí, también los jurados hacen PNT, ¿verdad? Sí, los famosos chivos.
Les quedan un poco raros. A mí me ¿no?
Es raro.
Les quedan como raros. Sí. A Puglia no, porque Puglia ya está más allá.
Hay gente que nació con el don del PNT, ¿no?
Puglia. Cacho. Que claro. Además dice que lo inventó. Digo, no sé. Eso estará por verse, pero Cacho la Cruz es otro que nació con el don del PNT.
Y el fanchute con algunos PNT te queda jodido. Por ejemplo, si te tiene que vender una pizza.
Es terrible.
Te dice, no te comas esta peja cruda. Y sí.
Bueno.
Se veía venir, Valeria.
Está bien,
pero
nada, está bien, Valeria. Está bien.
Vayamos a
Diego González. Estuvimos hablando con él de varias cosas, pero la primera fue de los mecanismos de grabación de Masterchef, que es algo que nos encanta a todos los televidentes, saber un poco más de cómo es la cocina y cómo es el sistema. Así que vamos a escuchar primero eso.
Desde que arrancamos se dividió en dos días a la semana. Por lo general es como que se grabara un programa dividido en dos partes. La primera prueba, que es la prueba que ven todos, que participan todos, o un exterior. Y la prueba de eliminación se graba otro día. Son dos instancias distintas que después resultan en un mismo programa. Y son largas. Nosotros estamos citados alrededor del mediodía y terminamos pasadas las 10:30, 11 de la noche. Y cuando hacemos algún exterior nocturno que hemos hecho, hemos terminado a las 4 de la mañana. O sea, nosotros empezamos a grabar con anticipación a la salida al aire. Después de que vimos el producto al aire, te cuesta menos la jornada, porque sabés que nada de lo que estás haciendo es de más, o estás grabando al pedo, o decís vos, che, grabamos 2 millones de cosas y salen 2, no. Todo lo que grabamos de alguna manera, y las veces que lo repetimos, y las veces que se hace para atrás y para adelante, sirve, y se nota. Entonces no tenemos nada para decir, tomamos mate y esperamos. Lo único que hay real, de reality, es la cocina. El resto, cuando ven que nosotros os presentamos la prueba, o... Incluso la entrada del súper y la salida, obviamente ahí se corta, para que ellos se ubiquen de vuelta. El tema de la limpieza es muy importante. Ustedes se dan cuenta que cuando terminan de cocinar y volvemos, está todo limpio. Bueno, ahí lleva un rato, mientras los participantes esperan ahí. Pero sí, si son 60 minutos para cocinar, son 60 minutos. Si son 2 minutos dentro del súper, son 2 minutos. El resto, sí, el resto hay mucha televisión. Se giran las cámaras, se rota, trabajamos con 11 cámaras. Todo se tiene que ver, todo se tiene que escuchar. Ahora que son menos es más fácil, pero arrancamos con 23 micrófonos para la gente que ha hecho televisión, algún rodaje. Son 23 micrófonos grabándose por separado. Ninguno se puede cortar, ninguno puede salir mal. Las cámaras todas tienen que tomar todo en todo momento. Hay productores, hay asesores gastronómicos. Es como mucha gente, es una coreografía que ahora nos sale mucho mejor que antes. Pero sale bien, está bastante fina, digamos, está buena.
Sí, una producción enorme, ¿no?
Una mega producción, como ya habíamos dicho, que hasta estaba el SEM, ¿no? Sí. Involucrado, digamos, una asistencia médica por las dudas, una emergencia médica, y los bomberos también están, cuando están, porque hay cocina, hay fuego, en fin.
Sí, claro.
Y que la dificultad más grande, lo que decía Diego, es que la dificultad más grande son los exteriores siempre, porque claro, es un lugar nuevo cada vez, y entonces es como empezar todo de nuevo. Ese día en el que graban en exteriores, de los 2 días de rodaje, cuando hacen exteriores y salen de la cocina de MasterChef, es como el día más complicado. Y tal, dice que bueno, que él ve como la parte técnica del canal muy madura y muy sólida, y entonces bueno, se resuelven las cosas, pero ahí sí pasan cosas. Si se van a una bodega, les pasan las 300 cosas que no te pueden pasar, te terminan pasando como en cualquier producción en exterior.
Ya de por sí el sonido, ¿no? Cuando habla de 23 micrófonos,
es una locura.
Todo por separado.
Es una locura. Porque claro, después necesitan tener todo ese material crudo, porque después lo que más se labura es la edición. Eso ya lo habíamos hablado con la productora general. Hay un laburo 24/7 de edición, y están divididos por etapas del programa. Uno limpia, digamos, uno hace como una limpieza, otro afina un poco más, otros se dedican a los testimonios. Hay como equipos de edición para diferentes partes de lo que después se junta y se hace un programa, y hay un editor que le da como la final, ¿no? La magia de este programa, ya lo habíamos pensado, y de este formato ya lo habíamos hablado, digo, es la edición, y está ahí la clave. Por eso también graban, y por eso
sí, es un montaje casi que de cine, ¿no?
Claro, y tienen de verdad todo esto. Imagínate, ya de hecho, todos esos audios nomás, cómo los mezclas, qué elegís, ¿no? Está bravo. Bueno, y hablamos del final, que todavía falta un poco, pero bueno, se va acercando. Y en Argentina, en la primera temporada de MasterChef Argentina, hubo una filtración y se tuvo el ganador 24 horas antes. Entonces hablamos un poco de qué van a hacer acá, porque es un país chico, para evitar eso.
En Argentina lo que pasa es que lo grabaron, acá se graba algún programa en ese formato, que se graba todo junto, de corrido. Y después se empieza a emitir. Nosotros, como vamos semanalmente, tenemos cierta ventaja. Se va a grabar la final, que es con cuatro. El último programa es con 4 participantes. Se dividen en 2 parejas que compiten entre sí, semifinales, y ahí salen 2 finalistas. Esos 2 finalistas compiten entre sí con una última prueba, y ahí para el programa. Ni la producción lo va a saber, porque los jueces van a votar por separado. Un escribano va a lacrar los sobres, y hasta dentro de un mes, creo que es una cosa así. Y
cuando
eso,
por salir el aire,
cuando toque ese lunes, va a transcurrir todo el programa grabado, y el último bloque ese va a ser en vivo.
¡Ah!
Entonces no hay manera de que se
filtre. ¡Qué divertido!
Si se filtra, fue la escribana. Sí. Es más, ya hay mucha gente que sabe quién ganó, por ejemplo. En las redes de Facebook hay pila de gente que ya sabe.
Hay pila de gente que ya sabe, porque es amigo tuyo.
Sí, es insólito.
Sí.
Yo les digo que sí.
Claro.
Obvio, porque...
Sí.
Claro, y después cuando se dan cuenta que no es el que ellos pensaban, dice, está, como sabían que yo sabía, lo modificaron.
Lo cambiaron, claro. Sí, porque uno se siente también en esa cosa de importancia.
Está bien, así que cuando abran los sobres van a estar en vivo en el último programa.
Sí, va a estar en el último programa en vivo, lo cual como que tranca un poco la posibilidad de esa. De repente ya lo que se puede filtrar es quiénes son los 4 finalistas y los 2 que llegaron a la final, pero más que eso no se puede filtrar.
No, hay que esperar que tanto el Franchute como Puglia como Lucía Soria no ventilen cuál fue el ganador.
También, bueno, veremos,
¿no?
Sí, que no se lo ventilen entre ellos y después alguno lo diga y eso. Qué ganas dan, ¿no? O sea, a mí me encantaría, si tengo esa información, me encantaría andarla repartiendo por ahí, de copas, ¿no? Te tomás una copa así en el bar de la esquina y lo andás diciendo.
Al revés, porque por ejemplo, en el almuerzo familiar, ponele, si vos participás de ese programa, almuerzo familiar de cualquiera de los jurados, del propio Diego González. Che, dale, ¿quién ganó? Dale, decinos quién ganó. No puedo.
Bueno,
dale,
en un rato
capaz se lo digo. Ah, bueno, dale, un rato. Bueno, si vos, ¿me traes una cerveza? Sí, dale, dale, pero decímelo, sí, dale, y así los tenés.
En el caso de Diego González, en realidad...
Vamos a la tanda, con Nor.
Se te hace el chivo todo. Todo. Está tan automatizado, en la mesa familiar. La mesa familiar,
en el caso de Diego González, en realidad es al revés. La esposa y su madre, por ejemplo, le piden que no les diga nada. Después quieren saber los detalles
no
de lo
quemen.
Que pasó. Claro, pero no me digas, no me cuentes, no me digas quién se va hoy. Y él a veces ni se acuerda, porque en realidad lo que le pasa es eso. Dice, ah, en esta prueba, la prueba del pollo, que era la de ayer, por ejemplo, ¿quién se fue? No se acuerda bien. Bueno, Diego González es un conductor, digamos, de esta camada de conductores distintos, diferentes, los conductores diferentes, que de alguna manera inauguró el Piñe o también el Rafa Villanueva, ¿no? Esta cosa de descontracturado, soy lo que soy.
¿Quién
no
vino
soy
primero?
Más que eso. ¿Quién vino primero?
Humberto en su momento no era un descontracturado.
Pero
Humberto en su momento era un descontracturado. En su momento, estoy hablando de la revista Estelar, estoy hablando de fines de la década del 80.
Pero no, pero descontracturado, pero con mucha formación.
Sí, no, ni que hablar.
Era actor de teatro.
Claro, era locutor, era actor de teatro y sabía conducir muy bien.
Y tenía un pelo de esos, ¿no? Como
que eran de era la conducción. Después, en los 90, eso empezó a cambiar. Sobre
claro.
todo, digo, primero, como siempre, en la vecina orilla.
Y después se trasladó acá. Y acá se hizo más de alpargatas todavía, ¿no? Como que se hizo más, se profundizó ese.
Igual estilo. El más descontracturado de todo es Lopecito, me parece.
Sí.
Es un cra, Lopecito.
Tomando un tanat con la señora de Estañari.
Sí, ese mano a mano en el niño con Estañari. Se siente hasta.
Es verdad. El olor, todo. Sí, el olor de los asados.
Hay descontracturación. Está buenísimo. 100%.
Está buenísimo. Entonces,
¿qué dijiste? ¿Qué dijiste, sapo?
Él arrancó.
Se siente el olor a vino.
La tensión, dijiste.
Dije, bueno, hay cierta tensión.
Hay cierta tensión. Es lindo cuando hay tensión.
Es borde archivo, ¿no? Eso también.
¿Qué tipo de tensión estás hablando?
No, tensión propia de la tele. No estoy hablando.
Nos estamos yendo para cualquier lado y no nos va a dar el tiempo de escuchar a Diego.
No pongan en mi boca cosas que yo no diría.
Orden, chiquilines. Orden. Después hablamos de eso en otro momento.
Te va a contar cara.
Otro día lo hablaremos.
Otro día lo entrevisto a Lopecito y le pregunto si había tensión sexual con...
No. Nunca se dijo eso.
No sé,
yo no conozco nada de su vida.
No estamos al aire, ¿no? Está perfecto.
Bueno, Diego González arrancó en televisión por cable, en TV Libre, en el momento que se lanza TV Libre, y esa era como la explosión, y era la BBC, decía él, porque lo llevó Gavito. Él está muy agradecido con Gavito. Por otro lado, en esta cuestión de personajes públicos, él trabajó para Pettinati en Malos Pensamientos en radio, durante 4 años, pero dice que nunca tuvo una relación directa con Pettinati, que en realidad ni siquiera sabe dónde vive, o sea que a él lo contrataron y él siguió trabajando como productor, pero sin tener una relación personal.
Nunca le invitó a la casa a Pettinati.
No, entonces no tiene una relación con él. Y entró a la TV abierta porque, estando de productor de Pettinati, se enteró que había un casting para un programa de Pettinati en televisión, pero sin
conocerlo a Pettinati.
Sin
tener trato con
Pettinati. Se llamaba Mundo Cruel y ahí arrancó en el 10 y siguió en el 10 para siempre. Entonces vamos a hablar un poco va a hablar él un poco de su personalidad televisiva.
No me gustaba mucho el tema de televisión en un canal abierto, pero pagaba más.
¿Por qué no te gustaba mucho?
Porque no sentía que era... Mirá, el productor general con el que yo más trabajé, que es Pablo Tambucho, todavía me dijo que yo era antitelevisivo. Lo cual, lejos de amilanarme, me daba cierto ánimo, porque yo decía, bueno, si me siguen contratando, tan antitelevisivo no soy. Sí, muy consciente de que estéticamente y con muchas de las cosas que yo hacía, no era muy televisivo. Los primeros programas que hice, me llamaban los editores llorando que me sacaran las chancletas porque no tenían manera de enfocarme sin que se me dieran las chancletas. Y digo, escuchame, estoy en el desierto del Sahara, hay 40 grados, voy a andar en chancleta, olvídate, o sea, que salgan. Y después terminé haciendo un programa que se llamaba En Chancleta. Y me lo va a aceptar, y después me dejé la barba, y al principio vino algún gerente del canal y me dijo que me afeitara, le dije que no, que tenía alergia, una mentira, y después terminé usando barba, y ahora hay una cantidad de gente en televisión que usa barba, y bueno, ya está, o sea, es honestidad, y hoy por hoy, por suerte, en la televisión se valora un poco esa mínima honestidad, decir, bueno, loco, no, yo soy gordo, uso barba, y no me he visto muy bien. Una de las cosas por las cuales yo he seguido trabajando en televisión es porque hasta ahora me han pedido siempre hacer de mí. Y me sale. Creo que lo que ha servido hasta ahora empresarialmente es Diego González. El día que me digan, no, mira, ahora tenés que hacer esto y tenés que hacer... Yo no soy actor. Hoy por hoy sí soy conductor de televisión. Y tengo un estilo y puede servir para algunos programas y para otros no. Por eso yo también mantengo con el tema de la producción. Yo puedo producir cualquier cosa. No puedo conducir cualquier cosa.
¿Y te gusta producir?
Me gusta mucho más que conducir. es una satisfacción distinta. Que creo que el haber sido productor antes de ser conductor me da cierta ventaja, porque siempre uno aspira a que lo que esté bueno en realidad no sea mi trabajo, sea el producto. Si yo no aparezco, o aparezco poco, o no hablo, no me interesa. O sea, salió bueno el programa, ya estaba gol. Creo que esa ventaja me ha hecho también tener en cuenta y ceder muchas cosas a la producción, porque entiendo desde el lugar que me lo están diciendo. Y ellos, a su vez, al pedirme muchas cosas, saben que también yo entiendo por qué me las están pidiendo. Entonces se trabaja mucho más fácil y más sencillo, y sale mejor.
Alguien manda un mensaje acá y dice: señores, De Vargas empezó en la conducción, años después fue actor en Muerte de un Viajante, infórmense bien.
Pero fue lo que dije, que era actor.
Mm-hmm. No, bueno, primero arrancó con la conducción y después entró en su rol de actor.
Bueno, puede ser.
No está, sé. Bien, pero en un momento ya era todo complementario, ¿no? Es una persona que sabe...
All around...
Se maneja con la música, con la actuación, con la locución, con la conducción, todo eso. Es completo.
Sí.
La idea de estos conductores nuevos, que es, no saben hacer nada, pero tienen otra cosa.
Uh-huh. Tienen un charm. ¿Eh? Un ángel, un charm.
Bueno, no sé. Creo que González lo definía como en la honestidad. Yo lo definiría como la naturalidad,
¿no? Claro.
O sea, cuando el momento en que la televisión pasó a ser ocupada por tipos naturales, que como hablaban en un asado, ¿no? Hablaban en televisión o en la radio, porque a la radio le pasó lo mismo.
En la radio es lo mismo.
Vos no encontrabas a nadie en radio hablando de una manera así, natural.
De ellos mismos, además, ¿no? Bueno, el autorreferente.
Eso también, el autorreferencial, todo eso.
Bueno, él hablaba de que con respecto a esta conducción, que es totalmente distinta a lo que ha hecho en televisión también, él ha hecho programas de viajes, hizo, bueno, el último fue Mochileros con el Rafa.
Omar Gutiérrez, perdón. Omar Gutiérrez.
Yo dije Omar Gutiérrez.
Dijiste Omar Gutiérrez, perdón.
Hoy, lo pasa que lo nombramos ahí. Vale. Que esto es totalmente distinto, ¿no? Es un tanque, él conduce, él tiene una función muy, muy específica, y en su rol de productor es lo que le da como esa cosa de bancarse o de llevar re bien el tema de que él no es el protagonista de esto, ¿no? Sino que es el formato, es el programa, y que cualquier cosa que salga bien... va a ser una cuestión colectiva y es bueno para el programa. Y también me decía que, por eso digo que no le preocupa esta cosa que algunas personas han señalado, mismo en las redes sociales y todo, televidentes, de che, Diego no habla nada, ¿no?, en el programa. Bueno, a él no le cambia nada, pero sí hace todo un rol que no se ve, que es a como acompañar a los protagonistas, hasta a los concursantes. Que es como medio un acompañante de terapéutico, digamos, de alguna manera, porque, bueno, el shock inicial de cuando empezaron a ver lo que producían, que de hecho, bueno, es Mercedes el mejor ejemplo, que fue la que renunció, porque se sintió como un poco estresada, lo van llevando en los siguientes programas, ¿no? Y bueno, y van llevando esa cosa de cómo te ven cómo te está viendo la gente, cómo te ves vos. Vos quedás en una cosa de 3 minutos cuando hablaste 3 millones de horas y queda una personalidad tuya que de repente no es la que querés ver. Bueno, en fin, todo eso, ¿no? Y mismo en la competencia, las frustraciones y todo eso. Eso entre la producción y él participa como de eso, ¿no? De esa colaboración con la gente. Y bueno, y Diego González, además de estar en radio, de estar en televisión, está en Twitter, es @ Diego de la Curva, y es un tuitero como desde la primera hora, pero que tiene un montonazo de seguidores, es un influencer, ¿no? Uh-huh. Es un tweet star. Y bueno, y hablamos un poco de Twitter, porque en un punto su tercer trabajo, él lo pone como su tercer trabajo, ¿no? La radio, la tele y Twitter, porque cobra un sueldo por eso, ¿no? O sea, está contratado mensualmente por varias empresas y hace cosas también que son favores, pero que le repercuten laboralmente. Entonces él tiene su cuenta, es personal, pero hay momentos en los que está como tomada por
le saca buena guita.
Sí, sí. Y arrancó...
¿No le preguntaste cuánto?
Y arrancó en Twitter, no le
pregunté. No, hay que...
Es el tercer trabajo.
Es el tercer trabajo. No es pero es mensual, digamos, ¿no?
Pero puede ser el tercer trabajo porque tuitear te lleva 10 minutos, participar de las grabaciones de MasterChef 10 horas.
Puede ser.
Tiempo, remuneración, decís que...
Seguro Twitter es un mejor trabajo.
Sí. Puede ser.
Seguro.
Y bueno, y encontró, se encontró en Twitter porque un año no podía salir en radio por los viajes y necesitaba como tener algo donde decir cosas,
expresarse.
Y expresarse, y se copó y bueno, y arrancó. Entonces ahora vamos a hablar un poco de Twitter y un poco de qué pasa con Twitter, ¿no? ¿Qué pasa con Twitter y sus trabajos en los otros medios, digamos?
Bueno, tuve varios problemas en los lugares donde trabajo por algunos comentarios,
¿sí?,
de los cuales me hice cargo, y bueno, mala suerte, sigue siendo mi cuenta personal. Yo no soy empleado ni de la radio ni de canal. Yo soy una empresa que brinda sus servicios. Entonces, si vos querés que yo en mi cuenta personal diga las cosas que vos querés, me tenés que pagar pila de plata.
Claro.
Entonces, no apareció ningún socio capitalista, digo lo que tengo ganas. Se enoja alguien, y bueno, mala suerte. Si no lo entiende, yo me hago cargo de lo que escribo, no de lo que los demás entiendan. Y sí, me gusta opinar. A mí me parece que muchas veces yo Masterchef, por ejemplo, o en los programas de televisión que hago, yo no tengo lugar para opinar. Pero no soy una planta, yo opino. Bueno, encontré que en las redes sociales puedo opinar y puedo marcar posturas. Y estoy seguro que muchas de las empresas que me contratan es porque también están un poco de acuerdo con eso. Sí, lo que estoy tratando de evitar es meterme con, incluso desde el sentido del humor, con empresas. Porque hay muchas empresas que no tienen sentido del humor. O agencias, sobre todo son agencias de publicidad que no tienen ningún tipo de sentido del humor. Por ejemplo, son muy de no llamarme a mí, sino llamar directo al canal, a decir, mirá lo que puso Diego González en tal cosa, yo que pongo plata en tu canal. Y era un chiste, ¿no? Entonces, claro, sos un tarado. Y segundo, bueno, vamos arriba, no pongo más nada. O sea, si vos no entendiste...
Y no te voy a andar explicando.
Mira, hace años que no explico un chiste. Yo hay varias cosas que dejé de prestarle atención. Por ejemplo, a las cosas que opina la gente que no me conoce, sobre mí. Y tampoco dejé de prestarle atención a las cosas que yo no puedo modificar. O sea, yo, si hay algo que no depende de mí, por ejemplo, un número de rating, no me interesa. O sea, yo trabajo hasta donde puedo. Después, si la gente quiere mirar, no lo quiere mirar, quiere escuchar, no lo quiere escuchar, no me voy a andar haciendo mala sangre por algo que yo no puedo controlar. Y vivo muy feliz desde que tomé esa postura de vida ya hace muchos años.
Bien, es un palo para la agencia de publicidad.
Se queja la falta de humor de la agencia.
De las agencias y de algunas empresas también.
Sí.
Y las agencias son como los escuderos de las empresas, ¿no? También.
Sí, sí, se enojan por cosas.
Tiene que saltar a defender a su...
Claro, lo que pasa es que también está eso, ¿no? Que uno dice cosas ahí y hay gente que toma un lugar. Es lo que hablamos con Daniel Castro la otra vez, que él lo decía también, ¿no? Es el lugar de uno, es de uno, es personal, no es personal, ¿no? En las redes sociales. Hay todo como una cuestión de los límites que es compleja, ¿no?
Bien, nos vamos, Valeria.
Nos vamos.
Muy buena columna, gracias a Diego González, que fue tu entrevistado.